Habendo descansado unos minutos, reanudamos la sesión. De acuerdo al programa, está previsto el ponente Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Y su materia versará, su ponencia versará sobre la negociación colectiva en el empleo público, una mirada actualizada, es decir, no se va a explicar desde nivel básico que la regulación y lo que es la negociación colectiva, pero sí, en cambio, unas reflexiones más en clave de actualidad. Me encomienda la directora que presente al ponente, pero como en esta vida, además de expertos en aquello que nos concierne la vida profesional, somos personas, me van a permitir que haga unas palabras previas a los méritos académicos por los que está aquí el profesor Carlos Alfonso. Miren, él es antes que colega gran amigo, y era gran amigo de mi maestro, que hace un año murió precipitadamente. Bueno, pues en este ínterin, hasta la fecha del día de hoy y la hora de este momento, un gran susto nos llevó a pensar que también fallecería Carlos Alfonso. Por lo tanto, yo, que me estoy escalofriando, y déjenme que lo diga, tengo aquí a un gran amigo que ha renacido de unos posoperatorios sobrevenidos, impensables, y que, por tanto, para mí es lo más importante. Carlos Alfonso hoy reinicia su vida profesional, y la ha tenido a bien aceptar esta invitación que hacía tiempo estaba formulada y que quizá, pues, como decía aquí, ¿no?, por motivos ajenos a la EGAP, este programa puede sufrir alguna variación. Yo pensaba, bueno, podría haberla sufrido en este caso, ¿no? No sé si es el contexto o no, pero soy de las que piensa que antes que todo somos personas y hay que expresarlo. Carlos, muchas gracias por poderte con energía verte aquí y poderte escuchar de nuevo, Tómate el tiempo que necesites, el ritmo que necesites va a adecuarse, pero les aseguro que no nos va a fallar, porque no ha fallado su corazón cuando estuvo al límite. Gracias, Carlos. Sabes que te queremos mucho en la disciplina de Derecho de Trabajo. Carlos Alfonso es catedrático desde hace tiempo de Derecho de Trabajo. Es para muchos un referente, es para muchos un maestro continuo y constante, donde abre las puertas a compartir desde la generosidad todo aquello que él sabe y que, si no, se ofrece a saber para explicar. Director de la Cátedra de Trabajo Autónomo de la Universidad de Valencia, director del Máster de la Abogacía, director de muchos cursos de máster, publicaciones. Dice uno, ¿de dónde sacará tanto tiempo? Pues está ahí, y no es un corta y pega, les aseguro, es trabajado, pensado. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de Valencia en momentos de cambios, de planes de estudios. Solo él sabe aunar voluntades y egos que se producen en general en la universidad y en particular en las facultades de Derecho. Árbitro del Tribunal Arbitral Laboral de la Comunidad de Valencia y muchas cosas más. Lo único que nos interesa es que hoy está aquí y, por tanto, gracias, Carlos. Tienes la palabra en este lugar, que además es entrañable para mí por mi origen gallego, que hayas estado en condiciones vitales de acompañarnos. Tienes la palabra.
Pues muchas gracias, María José, como han podido comprobar, es amiga, claro. Para mí os quiero agradecer a la Escuela de Administración Pública de Galicia y a ti personalmente que me hayáis invitado a esta jornada, y efectivamente lo que más me agrada es poder estar, después de lo que tú has contado. Es un lujo el poder reanudar con un tema que me apasiona, que es el empleo público, desde la perspectiva que yo trabajo más, que es la laboral, pero claro, en estas instituciones que están a medio camino, como la negociación colectiva, otras como puede ser igualdad, seguridad y salud laboral, pues también. Y hacerlo además en un acto que diriges tú y que sabes que la amistad es profunda. Y por tanto, que este sea mi primer viaje fuera de Valencia después de lo que tú has dicho, la interrupción en mi vida profesional, pues es un orgullo. Así que muchas gracias. Bien, yo les he planteado un PowerPoint para que lo puedan seguir mejor, del que me saltaré algunas cosas para centrarme en lo que puede ser más actual. Sí que quiero decirles, recogiendo un poco la invitación que me ha hecho el ponente anterior, de que yo a veces, María José me ha invitado muchas veces a hablar de este tema en diferentes foros, y yo en ocasiones me he sentido como un autor de ciencia ficción, diciendo, pero bueno, ¿esto realmente existe o lo imaginamos o qué pasa? Porque es verdad que la negociación colectiva, por la que se apostó mucho en el Estatuto Básico del Empleado Público, de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo lo recuerdo perfectamente porque decían, hombre, esto no es así, pero lo entendíamos. Cuando se presentó el Estatuto Básico del Empleado Público, una de las cosas que resaltaron el ministro y los sindicatos cuando hicieron la presentación del proyecto era que por fin se reconocía el derecho de negociación colectiva. Fue además el titular en muchos medios de prensa. Se aprueba o se presenta el proyecto de Estatuto Básico que reconoce el derecho de negociación colectiva y uno decía, hombre, el derecho de negociación colectiva estaba ya reconocido. Lo que pasa es que realmente no funcionaba. En parte porque efectivamente el nivel de derechos de los empleados públicos es alto y por tanto tampoco hay tantas cosas para negociar, aunque yo creo que sí que quedan todavía muchas cosas que negociar, no necesariamente en coste o en plano de derechos, pero en plano de cómo se ejercitan derechos, de cómo se organiza la administración, el propio desarrollo del Estatuto Básico que está paralizado, como se decía. Pero es que además este derecho de negociación colectiva es un derecho que forma parte ya del Estatuto de los Empleados Públicos y por tanto tiene su virtualidad y la otra razón de por qué pensábamos que era casi ciencia ficción es porque la negociación colectiva es molesta para las administraciones públicas, para los gestores de las administraciones públicas. Es mucho más fácil decidir que consultar, negociar y consensuar, pero hemos apostado por ese sistema. Y yo soy de los que cree que nada es inmutable, pero que la legalidad debe caminar de la mano de la realidad. No es bueno tener un derecho de negociación colectiva y luego que se produzca lo que se ha producido en los últimos años, que prácticamente se ha ignorado y se han introducido todos los cambios por vía legislativa. Lo que en algunos casos puede estar justificado por razones de urgencia, pero en otros no tanto. Por tanto, yo creo que si se reconoce el derecho de negociación colectiva hay que ser consecuente y si no habrá que cambiar. Y entonces yo voy a reflexionar ahora también sobre qué márgenes hay de cambio al respecto, que verán que no es tanto como parece lo que se puede cambiar en materia de negociación colectiva si queremos ser respetuosos con las obligaciones internacionales del Estado español, que las hemos olvidado muchas veces, pero nos las recuerdan, claro, y cada vez en este tema nos lo van a recordar también, ya lo han hecho, pero supongo que muy recientemente de forma más contundente. Por ejemplo, es que nos olvidamos, la sentencia de la sanidad de la que se ha aludido estaba anunciada, que además lo habíamos comentado María José y yo, por una sobre universidades de profesores asociados, donde ya todos vimos que iba a caer el tema de los contratos reiterados en las administraciones públicas, porque en esta un juez, creo que era de Barcelona además, planteaba una cuestión de prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciéndole si el sistema de contratación de profesores asociados, que se contratan año a año y permite renovación y tal, se amoldaba o no a la directiva europea en materia de protección de los trabajadores temporales. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que anunciaba lo que iba a pasar, en la que decía, el sistema no es contrario, diseñado en abstracto no es contrario, y por lo tanto se puede aplicar, pero el juez nacional debe comprobar que a través de ese sistema no se está cubriendo mediante contrataciones temporales necesidades permanentes de las universidades. Por lo tanto, anunciaba lo que iba a pasar en el momento que se detectase que mediante sistemas de contratación temporal se cubrían necesidades permanentes, está claro que se iba a anular. Nadie hizo caso de esa sentencia, el Estado español no hizo caso y ahora, pues claro, ha pasado lo que ha pasado en sanidad y tendrán que empezar a replantearse. Y me temo que negociación colectiva va a pasar. Yo les voy a poner una sentencia de Turquía que anuncia básicamente lo que nos van a decir también en los temas que hay planteados ya ante organismos internacionales. Bien, para reflexionar, yo lo que sí que me gustaría es que entendamos que del Estatuto Básico del Empleado Público, de sus normas sobre a quién se aplica, a quién no se aplica y tal, lo que dice en materia de negociación colectiva, se desprende que si hablamos de empleo público hay cuatro sistemas de negociación colectiva diferentes, cuatro, que se pueden agrupar en dos grandes grupos, pero que en el fondo todos tienen diferencias. El primero es el de los funcionarios. El sistema de negociación colectiva de los funcionarios está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público y es un sistema muy peculiar, ahora veremos las peculiaridades algunas, y este sería el primer gran sistema que se aplica al personal empleado público. El segundo sistema, que se introdujo en una ley meses antes de que se aprobase el Estatuto Básico del Empleado Público y que el Estatuto Básico del Empleado Público consolidó, es la negociación conjunta. La negociación conjunta para los empleados públicos, personal funcionario y laboral, por entendernos. que yo creo que es la que está llamada a proliferar en muchas administraciones, sobre todo las locales, y cuanto menos sea la dimensión, es la negociación más razonable porque no tiene sentido diferenciar, y que es la que para muchos temas es lógica. Las medidas de conciliación, la seguridad y salud laboral, derechos colectivos, no tiene sentido que haya diferencias entre laborales y funcionarios, manteniendo esa diferenciación que a lo mejor lo que hay que plantearse es si tiene ya sentido o no a estas alturas, pero bueno, esa es otra reflexión que no me corresponde y que es mucho más profunda. Entonces, este sería el segundo sistema de negociación colectiva que está regulado también en el Estatuto Básico del Empleado Público y que básicamente es coincidente con el anterior, lo que supone que en materia de personal laboral no tienen ciertas posibilidades que sí que tendrían en la negociación estricta laboral, como veremos luego. El tercer gran sistema es el del personal laboral. El del personal laboral es un sistema regulado básicamente en la normativa laboral, Estatuto de los Trabajadores, pero también hay artículos del Estatuto Básico del Empleado Público que se le aplican, el 32, por ejemplo, que fue una modificación del Estatuto Básico, un artículo modificado en el Estatuto Básico en el texto inicial, muy importante porque permite la suspensión de los convenios del personal laboral y que también se ve influenciado seriamente por las normas generales que se dictan para las administraciones públicas, por ejemplo, normativa presupuestaria, normativa en materia de selección, es decir, que esto evidentemente impacta sobre el sistema de negociación colectiva. Muchas veces se dice que el sistema de negociación colectiva laboral es mucho más libre que el de los funcionarios. Yo creo que no es así. Creo que la mayoría de limitaciones que rigen para los funcionarios, por no decir casi todas, rigen también para la negociación del personal laboral, como se detecta cuando se negocian los convenios de personal laboral. Y el cuarto sistema, que sería el estrictamente laboral, sería el que se aplica a todas las entidades de la Administración, se ha dicho antes también, que se rigen por derecho privado y contratan a su personal mediante fórmulas laborales. Les puede impactar normativa presupuestaria y alguna norma general, pero básicamente aquí sí que la negociación es puramente laboral y ni siquiera las normas del Estatuto previstas para las administraciones públicas se les aplican en esta materia. Claro, cada tipo, esto es esencial, cada tipo tiene sus propias reglas y hay que contemplarlas. Por ejemplo, nosotros en materia laboral vimos cómo ciertas administraciones suspendían convenios antes de que estuviese previsto. Y claro, los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, les tuvo que advertir, eso es ilegal, usted no tiene facultad para suspender convenios porque eso está previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público solo para los acuerdos y pactos de funcionarios, no para los convenios de laborales. Lo que motivó que se reformase el Estatuto Básico precisamente para incorporar esa posibilidad, pero hubo sentencias condenando a las administraciones públicas obligándoles a devolver los derechos que habían suspendido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada tipo se rige por sus reglas y tiene sus propias normas a las que hay que atener. En definitiva, esto lo que nos está planteando es algo que yo me imagino que todos ustedes saben. No es lo mismo administración pública que sector público, no es lo mismo empleado público que funcionario. Y, por tanto, eso rige también en materia de negociación colectiva. Bien, entramos ahora en hasta qué punto es virtual o real el derecho de negociación colectiva. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que el derecho de negociación colectiva se discutió mucho en su momento, el de los funcionarios sobre todo, si tenía origen constitucional, si no lo tenía. Yo creo que es una discusión superada, pero ahora hay que tener en cuenta dos reglas muy importantes. Dos reglas muy importantes porque se olvidan muchas veces. La primera es la que yo veo que nos va a caer de un momento a otro. Creo que ya hay alguna reclamación al respecto y si no, desde luego los sindicatos la plantearán. Seguro, bueno, está planteada en relación con el reiterado uso de decretos leyes que suspenden pactos y acuerdos y tal. ¿Por qué? Pues porque el derecho hoy está reconocido en la ley, por lo tanto ya no nos importa tanto su origen, aunque tiene eficacia a otros efectos, pero está reconocido en España porque es una obligación internacional y esto no siempre se tiene en cuenta. Yo creo que nosotros, tanto en materia laboral como en materia de empleo público, nos hemos olvidado muchas veces de la normativa internacional. ¿Por qué? Tenía sentido. Nuestra normativa era mucho mejor que lo que se derivaba de las obligaciones internacionales. Pero cuando han venido las políticas de recortes y ajustes, ha empezado a chirriar nuestra legislación interna con la normativa internacional. Y ahí es donde se han empezado a producir pronunciamientos internacionales llamativos. Entonces, es un derecho obligado internacionalmente porque tenemos ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y además la Carta Social Europea en la versión inicial. Y ese convenio ya ha sido interpretado en una sentencia muy famosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto de empleados públicos turcos, claro, como la Turquía, nadie le presta atención, pero es una sentencia fundamental. Es el caso de Emilio Aykara, en el que en Turquía no estaba reconocido el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos. Sí la libertad sindical, pero no la negociación colectiva. Podía ser la situación inicial que teníamos nosotros en la materia, hasta que la LORAB reconoció primero la participación, el derecho a consulta y luego la negociación colectiva. Esto, un sindicato de funcionarios en una administración local suscribe un convenio, un pacto, un acuerdo, como le llamen en Turquía, con la administración. Y los tribunales turcos lo anulan, se llega hasta la última instancia turca, que sinceramente no sé cuál es, está en la sentencia, pero no la recuerdo ahora. Y las sentencias turcas son siempre reiteradas. Y estos funcionarios, siempre reiteradas en el sentido que no cabe suscribir acuerdos, pactos. Y estos funcionarios demandan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos bien asesorados. Porque el Tribunal de Derechos Humanos siempre ha entendido que dentro del derecho de asociación está la libertad sindical, etc. Y ahí se plantea un problema peculiar. Turquía tiene reconocida la libertad sindical y ratificado el artículo del que se deriva la libertad sindical en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no tiene ratificado un convenio de la OIT que nosotros sí que tenemos, el 151, que es el que reconoce el derecho de negociación de los empleados públicos. Por eso digo que nosotros tenemos más obligaciones que Turquía. Y entonces Turquía se defiende en el asunto, diciendo, ¿no?, mis empleados públicos no tienen derecho de negociación colectiva porque yo precisamente ya me he cuidado de ratificar ningún instrumento internacional que les conceda ese derecho. Tienen libertad sindical, pero no el derecho de negociación colectiva. Y esta sentencia que les aconsejo que lean y que hay que tener muy en cuenta, le dice a Turquía lo siguiente, le dice, bien, es cierto lo que usted dice, pero usted sí que reconoce, y además es real, aquí tenemos la ratificación del convenio, es real que usted tiene ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en la parte que reconoce los derechos de asociación, también la libertad sindical, y tiene reconocidos y ratificados otros instrumentos internacionales en materia de libertad sindical. Y nosotros, para aplicar lo que es la libertad sindical, necesariamente, cuando operamos en derecho internacional, tenemos que mirar qué se entiende en el acervo internacional en materia de libertad sindical. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, la libertad sindical internacionalmente es inseparable, y lo afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del derecho de participación en la determinación de las condiciones de trabajo. Y, por tanto, si usted no tiene establecido un sistema de participación, estos funcionarios tienen derecho de negociación colectiva. Porque eso se deriva, aunque usted no haya ratificado los convenios, porque eso se deriva del acervo internacional de lo que se entiende por libertad sindical. Claro, nosotros la libertad sindical la tenemos reconocida a los empleados públicos. Y, por tanto, si hacemos restricciones serias, si intentásemos reconducir el derecho de negociación colectiva, nos encontraríamos con ese marco internacional que establece que el derecho de negociación colectiva forma parte del acervo internacional de la libertad sindical de los empleados públicos. Y, por tanto, retrocesos caben mucho. Pero es que, además, nosotros tenemos ratificado el convenio de la OIT 151. Esto es muy curioso porque he visto alguna sentencia que dice, no, pero es que nos alegan convenios de la OIT que ya sabemos que no se aplican a los empleados públicos. Lo cual es cierto muchas veces, salvo en aquellos que sí están previstos para los empleados públicos. Y el 151 es un convenio precisamente para regular las relaciones laborales en el empleo público, de los empleados públicos. Por lo tanto, se aplica a los empleados públicos. Está destinado a ellos. Y por eso los sindicatos, y por eso seguramente en el EBEP se dice que en el artículo 31.8 del EBEP, que el derecho a la negociación colectiva que tenemos reconocido se aplicará de conformidad con los tratados internacionales. Este es el que directamente tenemos ratificado que se aplica a los funcionarios públicos, porque en el momento del EBEP no teníamos todavía la innovadora sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2008 que venía a decir que todos los convenios sobre libertad sindical también conducen a la negociación colectiva de los empleados públicos. Pero este convenio no obliga a establecer un sistema de negociación colectiva. Lo que dice es que los Estados pueden optar por dos sistemas. Recuérdense que eran los dos que de alguna manera se derivaban de la LORAP. Tras la reforma, dice, puede haber un sistema de consulta y participación o un sistema de negociación, porque efectivamente la negociación colectiva en el empleo público chirría mal, casa mal, y por tanto hay una serie de cuestiones que el Estado puede llevarle a que decida, como ocurre en ciertos colectivos especiales nuestros, policía, fuerzas armadas, cuerpos militares de seguridad, como la Guardia Civil y tal, a que no haya un derecho de negociación colectiva, pero sí un sistema de participación, de consulta. Bien, usted puede optar por eso o puede optar por un sistema de negociación colectiva, decida usted, pero uno de los dos tiene que existir. Y añade otra cosa, que por eso también en la EBEP se introdujeron los sistemas de solución extrajudicial. Si usted opta por un sistema de negociación colectiva, tendrá que establecer los instrumentos eficaces necesarios para que los desacuerdos no se solventen por la vía de la decisión unilateral de una de las partes, lógicamente la administración, claro, la otra parte no puede. Que eso nosotros no estamos adaptados. Está previsto en el Estatuto Básico, está previsto en su Ley de Empleo Público Gallega, la existencia de sistemas de solución extrajudicial que serían previos a que la Administración decida en los casos de desacuerdo, pero no me consta que estén implantados. Y entonces estamos chirriando con ese convenio 151 que tenemos ratificado y que, ojo, nuestros tribunales podrían aplicar directamente en estas materias. Porque además tenemos ya la Ley de Tratados Internacionales reciente. Dice expresamente que en un conflicto entre normativa internacional y ley interna el juez lo que debe aplicar es el tratado internacional y considerar que el tratado internacional deroga la legislación interna en esa materia concreta. Por tanto, está llamando a que efectivamente, ojo, con el derecho internacional, porque deben tenerlo en cuenta en aquellas materias reguladas por el derecho internacional que sea de aplicación en España. Y en esta materia lo es y hay que tenerlo en cuenta. Por eso decía que en el origen pudimos pensar si era bueno o no establecer un sistema de negociación colectiva. Hoy lo podemos seguir pensando, pero hoy es muy difícil rebobinar. Y por tanto, si tenemos el sistema de negociación colectiva, posiblemente nos tendremos que adaptar a él y pensar qué es lo que implica. Bien, y eso nos lleva a otra reflexión, que la tienen ustedes donde dice cauces, partes legitimadas, obligación de negociar. Bien, está claro que la negociación colectiva en su origen es una institución laboral. Como tal institución laboral, incorporarla en un marco básicamente derecho administrativo, como puede ser el del empleo público y sobre todo el del empleo público funcional, chirría, produce roces y produce fricciones graves. Y no puede funcionar igual. Y esto también los sindicatos muchas veces no lo han tenido claro. Por ejemplo, los intentos de negociar incrementos salariales. Es que no es posible. Es que una empresa privada puede pactar lo que quiera, pero una administración pública no, porque está constreñida por las normas legales y quien tiene decisión en materia presupuestaria no es la administración que negocia contigo, sino el Parlamento correspondiente. Y, por lo tanto, no puede caber ahí una negociación vinculante. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces hay que tener en cuenta la prevalencia de la ley sobre el convenio, sobre el pacto, sobre el acuerdo. Y esto es claro, para los funcionarios y para los laborales y para todos. La ley prevalece sobre todos. También los laborales han sufrido ajustes y, por tanto, no hay ningún claro. Eso está dicho, yo tengo una ponencia extensa, pero vamos, se deduce del 33 del EBEP, se deduce del 85.1 del Estatuto de los Trabajadores en materia laboral y de toda la jurisprudencia que hay en la materia constitucional, ordinaria, laboral, contencioso administrativa, que lo han dejado siempre claro. Y, por tanto, esto es algo que los laboralistas nos tenemos que adaptar. No puede jugar la negociación colectiva como juega en el mundo laboral del sector privado. Pero también las administraciones públicas tienen que tener en cuenta otra cosa y sobre todo en el momento de hacerse leyes se tiene que tener en cuenta. Pero la negociación colectiva es una obligación internacional en esta materia y está reconocida legalmente. Y por tanto tenemos que darle un juego, tenemos que darle un cauce, algo tendrá que funcionar. Y si todo lo regulamos por ley, no le dejamos funcionar. Y es que los laboralistas sabemos que la ley no puede agotar la regulación, por tanto no habría negociación colectiva. Si la ley agotase la regulación, ¿qué negocio? Yo a veces me he sentido, cuando he tenido que hablar del contenido de la negociación, decir, es que claro, tal como se está resituando, al final lo que puedo negociar es si para pedir un permiso presento un papel o dos. Pero la negociación colectiva no salió para eso. La negociación colectiva surgió para negociar qué permiso tengo, no si lo pido en un papel, en dos, en una instancia rosa o verde. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene sentido que los sindicatos y la administración pierdan tiempo en negociar esas cosas. Lo que sí tiene sentido es que pierdan, si se quiere tiempo, negociar qué permisos se tienen o cómo se hace la conciliación de la vida familiar y laboral o el ajuste jornada y horario, porque esto muchas veces no se entiende, pero esto es lo que tiene sentido. Les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nosotros hemos pretendido en la administración pública regular la jornada siempre de manera muy uniforme. El EBEP no. El EBEP decía que cada administración determinará la jornada de sus funcionarios, la jornada ordinaria y las jornadas especiales del Esa era la redacción original y, por cierto, es la que ha vuelto en el texto refundido, lo cual también debe llevar a motivo de reflexión. Es que han corregido la orientación o qué ha pasado. Eso duró muy poco porque enseguida se empezaron a regular y con las políticas de ajustes se reguló de nuevo imperativamente la jornada laboral. Igual para todos. Y eso además impactaba en las administraciones locales porque las administraciones locales saben ustedes que han de aplicar la jornada prevista para los empleados públicos de la Administración General del Estado y, por tanto, no tenían ninguna capacidad de regular. Y tú piensas y dices, ¿es funcional que a una entidad local ubicada en un pueblo de Lugo le digamos cuál es la jornada de sus empleados públicos? ¿No sería más lógico darle un cierto margen de negociación? Porque a lo mejor esa administración, como ocurre, por ejemplo, donde yo veraneo, en la zona turística, necesita concentrar muchas más horas de trabajo en verano, porque es cuando estamos allí. Pero como el horario sí que lo ha de negociar, ahí tiene serios conflictos con los funcionarios para cargarles de horas en verano, porque no tiene nada que ofrecerles a cambio. ¿No sería más lógico que intercambien? Que no, mire usted, es que aquí en verano, aunque ustedes pasen mucho calor, se trabaja mañana y tarde, porque hay que atender a todo el turismo que tenemos aquí. Y es cuando la gente viene a pedir licencias de horas, a pedir tal, a pedir cosas, a pedir lo que sea, con los problemas del IBI. Entonces, eso se produce en verano, mientras que en invierno ustedes están aquí prácticamente sin hacer nada. Entonces, ¿no puedo yo incrementarles el horario en verano a cambio de, por ejemplo, reducirles la jornada en invierno? Eso es lógico, eso es lo que hacen las empresas en el sector privado. Eso es una administración moderna. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Es funcional no hacerlo? No lo sé. Yo no tengo respuesta, se la dejo en manos de ustedes. Entonces, la ley no puede agotar la regulación, es un error que agote la regulación. Está claro que en muchos temas tiene que agotarla, porque hay un marco imperativo lógico de derecho administrativo en el empleo público. En todo, ¿eh? No solo en el de los funcionarios, en todo. La selección de personal, por ejemplo, me da igual que sean laborales que funcionarios, tiene que regir las normas imperativas. No hay ahí mucha cancha para la negociación, al margen de lo que luego veremos. Entonces, nosotros sabemos que la negociación colectiva en el ámbito laboral funciona por algo que no es el reconocimiento del derecho. Y eso es lo que posiblemente en la administración o en el empleo público se ha ignorado muchas veces, mucho en el último tiempo, motivado quizá por la crisis, por los recortes, por los ajustes. Pero hay que recuperar la normalidad. ¿Por qué funciona la negociación colectiva en el empleo privado, en el ámbito laboral? Pues porque nosotros tenemos un artículo ubicado al principio del Estatuto de los Trabajadores, el 3.3, que con muy mala técnica de legislativa y muy mala redacción, dice lo siguiente: los conflictos entre dos normas estatales o pactadas se solventarán aplicando la norma más favorable. Esto no es así, todos lo sabemos, no es verdad. Pero ahí lo que se está estableciendo es un principio, el de norma mínima. Las normas laborales, las normas que regulan el empleo en el sector privado, como regla general, salvo que digan lo contrario, son normas de mínimos, por lo tanto negociables. O, como más modernamente ha aparecido, normas dispositivas. Normas que permiten negociación en un sentido o en otro. La jornada se podría negociar al alza o a la baja, ¿por qué no? Dentro de unos márgenes, por ejemplo. Nosotros, cuando yo estudiaba que la jornada ordinaria de los trabajadores laborales no podía ser superior a 9 horas diarias. Es decir, usted tiene un margen para fijar 7, 8, luego están las 40 semanales en cómputo anual, 1826, pero usted podía fijar 7, 8, 9. Pero más modernamente se ha descubierto una técnica mucho mejor y que funciona en el mundo laboral. Quiere decir, la jornada ordinaria serán 9 horas, salvo que por convenio o acuerdo de empresa se pacte otra cosa. Claro, la reacción es radicalmente diferente. ¿Qué nos está diciendo? La jornada ordinaria son 9, salvo que ustedes pacten 8, 10, 7 o 11. Es decir, ustedes tienen un margen hasta 12, que es el periodo que ha de pasar entre jornada y jornada, de 12 horas. Hasta 12 horas se podría trabajar al día. ¿Podríamos pactar que la jornada se concentra, por ejemplo, en 3 días 12 horas en el ámbito laboral? Sí. Salvo que hubiese problema de salud laboral, sí. Entonces es mucho más flexible. Esas son las normas dispositivas, donde la ley sí que regula, y esa sería una muy buena técnica, por ejemplo, para el empleo público. La ley sí que regula, pero les abre un cierto margen de negociación. Ustedes pueden negociar al alza, a la baja, dentro de unos márgenes si se quiere, y si no son capaces de ponerse de acuerdo, se aplica lo que dice la ley. Bueno, pues esta técnica posiblemente habría que redescubrirla también en algunas cuestiones de empleo público. Y el principio de norma mínima también. ¿Por qué los permisos han de ser necesariamente estos? ¿Por qué no pueden negociarse? Otras cosas sabemos que no se pueden negociar, pero los permisos no tienen una dimensión económica evidente. Son disfuncionales en ciertos casos, pero en otras administraciones no plantean demasiado problema. Lo de la jornada es que nos negamos a reconocer lo evidente. Yo les voy a poner otro ejemplo, el de mi esposa. Mi esposa es funcionaria normal de la Generalidad Valenciana. Se verá afectada por el informe magnífico que se acaba de publicar. Las normas de conciliación ya no tanto, salvo que me tenga que cuidar a mí si me pongo peor, pero vamos, o yo le tenga que cuidar a ella. Ella es funcionaria y trabaja en un centro educativo de la Generalidad. No cumplen la jornada, no la cumplen porque gracias a eso funciona el centro. Porque claro, ¿qué nos pasa a las universidades? ¿Qué me pasaba a mí cuando era decano? Que llegaba a la matrícula y con la jornada que teníamos establecida no dábamos abasto, entonces teníamos que contratar gente para el refuerzo en materia de matrícula. Pero en invierno no sobraba gente. O en las épocas que no había matrícula. Cuando acababa la matrícula, entonces se hacía incluso en septiembre y octubre, sobraba gente. No, el refuerzo se iba, pero es que los otros muchos no tenían casi funciones. Entonces, en el instituto de mi esposa, en matrícula, ¿qué hacen? Se quedan todas las tardes. Les importa un bledo las horas. Pero luego, en invierno, cuando no hay épocas de matrícula o de becas o de gestiones, por las buenas, pactado con la dirección del centro, salvo que haya trabajo, no van por las tardes porque el instituto solo abre por las mañanas. ¿Qué sentido tiene tener ahí un funcionario por las tardes si no hay ningún trámite, no va a ir nadie, no va nadie, no está abierto el centro? Entonces, ¿esto realmente es disfuncional en la administración que se pueda negociar la jornada, el horario, vinculándolo con la jornada? Yo creo que hay que reflexionar sobre estos temas. Es mucho peor, por ejemplo, el régimen que había de permisos liberados tal en ciertas administraciones como la sanitaria, donde puede quedar desmantelado un servicio si no se regula bien. Entonces yo creo que estas cosas son las que hay que pensar. Entonces, ciertamente el empleo público ha de tener un núcleo mucho más imperativo que el empleo privado, esto es evidente. Y hay muchas cosas que no se van a poder negociar. Pero el propio EBEP tenía ejemplos como los que les he puesto, el de la jornada, lo tenía clarísimo. ¿Por qué no se va a poder negociar la jornada en cada administración? Cada administración sabrá lo que le interesa ya en materia de jornada, porque seguramente lo vinculará con horario y con otras cosas. En los últimos años, ya se ha dicho, yo no lo voy a decir, ha habido un crecimiento de la imperatividad. Leyes presupuestarias, Real Decreto Ley 20/2012, que han corregido preceptos, suspendido pactos, acuerdos y convenios en general. Esto ha sido, pues, en jornada lo que les hemos comentado, conocen ustedes. Todo ese crecimiento de imperatividad limita las posibilidades de negociación y obliga a que incluso en el desarrollo legislativo nos tengamos que remitir al Estatuto Básico del Empleado Público. Lo tienen ustedes en su Ley de Empleo Público. Si es que hay muchas materias que no puede decir nada, ¿qué va a decir? Pues no puede decir más que lo que dice la ley, es una repetición de la ley. Entonces, esto yo creo que no sé, no sería bueno reconocer un cierto margen, no digo flexibilidad total, que eso es imposible, pero un cierto margen mayor de flexibilidad a las administraciones para regular ciertas cosas. Yo creo que sí. Curiosamente, esto impacta en la negociación colectiva. Nosotros vimos hace poco en Cataluña el acuerdo de entidades municipales pequeñas. Se ha firmado un acuerdo por las dos federaciones que existen en Cataluña, de municipios y provincias, para establecer una especie de convenio, acuerdo conjunto para laborales y funcionarios en las entidades municipales y locales pequeñas y evitarles así que tengan que negociar sus propios convenios. Entonces, este acuerdo conjunto, tú lo coges y, claro, hay artículos y artículos que es repetición exacta de la ley. Claro, porque es que no pueden decir otra cosa, ¿qué van a decir? Llegan a jornada, la ley. Llegan a permisos, la ley. Llegan a un montón de materias, la ley. Claro, yo no sé hasta qué punto. No sé si en un ayuntamiento de 72 empleados o de 17 o de 7 no sería mejor darle un cierto margen de negociación. Entiendo los problemas, ¿eh? Entiendo que en un ayuntamiento de 72 le puede montar al alcalde la huelga en periodo casi electoral, ¿no? Con lo cual se refuerzan, pero la rigidez que puede haber ahí no lo sé. Yo creo que por eso decía que aunque esto ha podido ser ciencia ficción, yo creo que es necesario volver a una cierta normalidad. No la normalidad que seguramente desean los sindicatos, pero sí una cierta normalidad que reconduzca la situación a que la negociación existe, debe existir, debe poderse negociar y que para eso tiene que haber una cierta autocontención de la ley, porque si no, no se podrá negociar nunca y llegaremos a absurdos como lo que yo les digo, que al final la ley se puntea, que es lo que ha pasado con muchas leyes que son inaplicables. Por ejemplo, la de las tasas de reposición en mi universidad se quedaron sin informáticos, pues se la tuvieron que saltar. ¿Qué ha pasado? Nada. Y eso es lo que yo les digo que no es bueno. Yo creo que las leyes hay que cumplirse, han de cumplirse. Las leyes no pueden ir al margen de la realidad, pero claro, también la ley ha de tener en cuenta la realidad. Y una tasa de reposición que omite, por ejemplo, que en una universidad se le pueden jubilar todos los empleados informáticos, pues claro, no puede funcionar sin informáticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Incumplir la ley? ¿Esperar a ver qué hace la abogacía del Estado? Pues no hizo nada, claro, evidente. No creo que lo desconociese, lo sabía perfectamente, pero ¿qué iba a hacer? ¿Cerrarse los ojos? O las soluciones de los jueces ingeniosas, que a mí también me preocupan. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando en las administraciones locales se puso de moda negociar la jornada. Entonces, claro, ¿qué hacía la abogacía del Estado? Impugnar todos los pactos y acuerdos de funcionarios que negociaban jornada. Es decir, ustedes tienen que aplicar la jornada legal. Y se anularon algunos. Los que hablaban, por ejemplo, de 35 horas, 36 horas, anulados. Entonces, ¿qué hicieron los sindicatos y las administraciones locales que querían negociar jornada? Ponían una jornada anual. Por eso ahora ya se pone jornada anual. Claro, que no respetaba la jornada anual. No respetaba las 37 horas y media o las 40. Y entonces, ¿qué se inventaron los tribunales? Como estaban hartos de que se lo impugnasen y además no entendían por qué se impugnaba aquello, se inventaron la tesis de que como el abogado del Estado no demostraba que la jornada anual pactada era inferior a las 37 horas y media, desestimaban la demanda. Hombre, todos lo sabíamos y bastaba hacer números. Pero bueno, era una manera de darle salida a una ley que se consideraba demasiado rígida para lo que necesitaban las administraciones locales en aquel momento, o que se consideraba impopular, o como se le quiera llamar. Entonces yo creo que es bueno volver a una cierta normalidad, entender que la negociación colectiva ha de funcionar. Bueno, me saltaré esto porque sería insistir en lo mismo. Claro, esa negociación colectiva que diseña el Estatuto Básico del Empleado Público, hay que tener en cuenta que yo creo que estaba relativamente bien diseñada en cuanto a principios, porque marcaba muy claro el terreno. Les guste o no, este es el terreno de juego. Y entonces decía una serie de cosas que son unos principios muy importantes y que luego se desarrollaban en el texto y que los tribunales han aplicado. Primer principio, legalidad. Mire usted, donde la ley quiera ser imperativa, lo puede ser, es decisión del Parlamento, de las Cortes, y por tanto será imperativa y eso no se podrá negociar, les guste o no. Es verdad que debe haber una autocontención, pero en principio la legalidad es la legalidad, insisto, no solo en la negociación colectiva de empleados públicos, sino también en la laboral. Segundo, cobertura presupuestaria. No pueden ustedes asumir compromisos de gasto que no tengan cobertura presupuestaria, lo cual suponía, incluso por parte sindical, asumir que la negociación salarial era imposible. Que había una cierta negociación de consenso social, de consensuar el proyecto de ley que se remitiría al Parlamento. Pero luego la decisión era del Parlamento y lo que se aplicaría era al Parlamento y no lo ha acordado. Por lo tanto, esos dos principios marcaban, de alguna manera, límites a la negociación. Pero luego había obligaciones de la Administración. Por ejemplo, la obligatoriedad de negociar, que la Administración ha olvidado muchas veces y le han anulado decisiones importantísimas por no negociar. Porque es obligatoria en materia de funcionarios. No en todo el empleo público, pero sí en la negociación de funcionarios es obligatoria. El principio de buena fe, que ahora veremos en qué se puede concretar. Y luego principios evidentes, publicidad y transparencia. Pero además, en la negociación colectiva funcionarial, sobre todo, luego veremos algo de la laboral, deben tenerse en cuenta algunas reglas que fija la ley y que, nos gusten o no, hay que asumirlas. Y no siempre se asumen. Yo veo cosas que no se ajustan. Por ejemplo, el primero, la determinación legal de los ámbitos. Es que la ley es la que fija los ámbitos de negociación. Y eso está mal entendido. Por ejemplo, yo he visto algunas interpretaciones que han llegado a decir que una mesa de universidades es ilegal. Una mesa de universidades no puede, perdón, una mesa de una universidad, una mesa de negociación de una universidad, no puede ser ilegal, porque el estatuto básico del empleado público es ley básica y, por tanto, no agota la regulación legal. Y si ha dicho que todas las administraciones, todas, incluidas las universidades, están obligadas a negociar las condiciones de sus funcionarios, una universidad tendrá que tener un cauce de negociación con sus funcionarios. Que no cite una mesa de universidad el estatuto básico no quiere decir que no pueda existir. No quiere decir que leyes de desarrollo autonómico no puedan crear mesas de negociación. Ustedes aquí han creado, con muy buen criterio, una mesa general en la Ley de Empleo Público Gallega, una mesa general de todas las administraciones públicas gallegas, en la que incorporan a la Federación Gallega de Municipios y Provincias, no sé exactamente si es ese nombre está en la ley, y a las universidades públicas. Claro, si es que es lo lógico, si es de todas las administraciones, tienen que estar. Entonces, hay que tener en cuenta que la ley determina los ámbitos, pero ojo, no solo el EBEP, también sus normas de desarrollo, y además lo determina el EBEP con carácter básico y, por tanto, no impide otras posibilidades. Hay muchas sentencias, que yo tengo en el documento extenso, que han permitido que pervivan mesas que ya existían antes, partiendo de que el EBEP no agota la regulación y que esas mesas son necesarias precisamente por la obligación de cualquier administración de negociar. Otra cuestión que ha planteado problemas y que está mal entendida también es el carácter permanente de las mesas de negociación en el empleo público de funcionarios. Esto es contrario a lo que ocurre en laboral. En el ámbito laboral sabemos que las mesas se constituyen para cada negociación, se disuelven y si se vuelve a negociar al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, cuando sea, hay que reexaminar la legitimación. Pero eso en las mesas de negociación del empleo público no ocurre, de funcionarios. Son mesas que se constituyen y se revisan cada 2 años según la certificación de la Oficina de Registro de Actas Electorales, que regula la representatividad. Y eso, por ejemplo, ha traído problemas, que ahora no deben plantearse tantos, pero pueden seguirse planteando con la integración de organismos, la supresión de organismos y tal. Porque planteó problemas incluso con las transferencias, cuando a lo mejor una administración crecía mucho, y claro, entonces había cambiado en la composición de empleados y también de representantes sindicales. Pero los tribunales tuvieron claro el carácter permanente de la mesa. Mire usted, esto se reexamina cada 2 años y, ojo, según la certificación, y por tanto solo si ha habido cambios por motivo de nuevas elecciones producidas en ese ámbito. Si a usted le han transferido ahora personal con sus representantes, lo siento, eso no cambia la representación de la mesa. Si alguien lo impugna, claro, porque si no lo impugna nadie, se hará lo que se quiera. Después hay otra opción que tampoco se entiende muy bien. Yo estoy harto de ver, por ejemplo, en ayuntamientos que se negocia, por ejemplo, el acuerdo conjunto con el comité de empresa y los sindicatos. No, el comité de empresa no puede negociar, porque en la negociación de funcionarios, cuyas reglas se aplican a la negociación conjunta, la negociación está sindicalizada. Son solo las organizaciones sindicales las que tienen capacidad para negociar. Y, por tanto, en el empleo público de funcionarios, las juntas de personal no negocian. Y se hace, hay acuerdos firmados con juntas de personal un montón. Pues no tienen capacidad de negociar. Tienen un derecho de consulta en ciertos temas, pero nada más. La negociación es sindical, se quiso así, insisto, si se considera disfuncional que se cambie, pero eso se quiso. El EBEP lo deja muy claro, negocian las organizaciones sindicales. Por cierto, que también se ha interpretado ya en sentencias del Supremo y demás, que conforme a la regulación del EBEP, los sindicatos, las organizaciones sindicales más representativas, tienen derecho a estar presentes siempre en las mesas de negociación, por muy poca que sea la representación que tengan en el ámbito concreto. Si lo reclaman, tienen derecho a estar presentes. Por ejemplo, en un ayuntamiento, aunque su representación sea mínima, tienen derecho a estar. En una diputación provincial, aunque su representación sea mínima, tienen derecho a estar. las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones UGT, y se puede discutir si CESIF o no en función de la regulación del estatuto básico, que yo me inclinaría porque sí, y si hay alguna más de ámbito autonómico y tal, también. También el carácter obligatorio de la negociación, ahora veremos algo más. Y luego, algunas reglas concretas de procedimiento y la negociación de buena fe. Bien, de la negociación de buena fe, yo creo que aquí hay que recuperar algo que es importante. Por ejemplo, a Castilla-La Mancha le anularon una decisión tan importante como el cese de todos los empleados interinos, o de un gran número de empleados interinos, centenares de empleados interinos, precisamente por considerarse que no se había llevado a cabo una negociación de buena fe, que no se había sujetado a real negociación. ¿Por qué? Pues porque en materia de obligatoriedad, y me paso ahora, hay un montón de sentencias que han entendido que la Administración está obligada a negociar las medidas que en el Estatuto Básico se contemplan como contenido de la negociación. Pero esa negociación, lo tienen ustedes aquí, ha de ser real y en la mesa correspondiente y con la antelación necesaria, dando tiempo para que se pueda negociar. Por lo tanto, esas negociaciones, ¿qué les parece esta medida que vamos a adoptar? ¿No les parece bien? Pues nada, y al día siguiente está en el diario oficial. Eso es ilegal. Es que está dicho por los tribunales y han anulado un montón de medidas. Y parece que las administraciones no se enteran. Yo creo que ya es hora de que se enteren. Es verdad que muchas veces no se recurren, pero si se recurren, los tribunales lo tienen muy claro, porque además sostienen que esa obligatoriedad de negociación conduce a la nulidad de las disposiciones aprobadas sin sujetarse a la obligación de negociar. Por cierto, nulidad que consideran de efecto insubsanable. No cabe una negociación a posteriori, tenía que haberse negociado antes. Entonces, esto también vincula con la buena fe. ¿Qué es buena fe? Pues buena fe es que haya negociación real, intercambio de posiciones, no que llegamos a un acuerdo, eso no es necesario. En la ley está previsto que si no hay acuerdo, pues decidirá la Administración previo sometimiento a los procedimientos de solución extrajudicial. Pero negociación tiene que producirse y la negociación no es una cosa de 5 minutos. La negociación supone dar la medida, permitir que la otra parte lo estudie, permitir que la otra parte consulte con sus asesores, lo examine, que haga contrapropuestas. Entonces, tiene que haber una negociación real. No se hace, si se impugna, se anula. Yo les podría citar, tengo fichadas centenares de sentencias con este contenido. Claro, si hay centenares de sentencias y se siguen produciendo, quiere decir que las administraciones siguen sin enterarse. A mí me sorprende porque está muy claro, pero es evidente. Claro, hay problemas sin solución. Cuando las medidas tienen que ir en proyecto de ley, aunque no se haya negociado, si se aprueba la ley, pues se aplicará como ley. No hay mecanismo para rectificar esa falta de negociación. Por tanto, generalmente las administraciones que padecen esto son aquellas que regulan sin ley, por tanto las administraciones locales, o también aquellas materias que se regulan por la Administración General del Estado o por las administraciones autonómicas sin necesitar ley. Pero cuando hay ley, claro, si se remite el proyecto de ley y no se ha negociado y se aprueba, pues no tenemos ningún mecanismo, como exactamente igual ocurre si se remite un proyecto de ley que modifica un acuerdo en la materia. Pues evidentemente al final se aplicará la ley. Bien, esta obligación de negociar está muy clara en el estatuto y hay que tener en cuenta el artículo 37 que regula las materias que hay que negociar y no saltárselo, porque si se lo saltan y se lo impugnan, evidentemente conducirá a la nulidad de la disposición que se haya aprobado con las consecuencias que eso evidentemente entraña. Más cosas, la negociación conjunta para todos los empleados públicos. Bueno, aquí había dos problemas, o tres, si se quiere. El primero, si es que está resuelto, cabe y además es funcional y yo creo que en muchas materias es la que ha de predominar. Y para entidades pequeñas no tiene sentido que haya 3 mesas de negociación, funcionarios laborales y conjuntas. La mayoría de temas se pueden regular en la conjunta y si hay alguno que no, eso ya se negocia por separado. La composición de las mesas, que la normativa remite a la legislación funcionarial, el Estatuto Básico aplica la normativa funcional, por tanto ahí son los sindicatos, las organizaciones sindicales las que negocian, ni juntas de personal ni comités de empresa, ni por supuesto delegados de personal. Y los temas que se pueden negociar. Aquí hubo un debate al principio, que yo creo que la práctica ha superado, sobre qué se podía negociar, porque es verdad que el Estatuto Básico hablaba de aquellas materias que sean de regulación conjunta. A veces la regulación de partida no es la misma, pero si se puede negociar, se puede llegar a una regulación conjunta. Entonces, yo creo que básicamente la mayor parte de los temas de empleo público se pueden negociar en conjunto para laborales y funcionarios. Ciertas materias no, por ejemplo, si hablamos de contratos laborales, eso no es común a funcionarios y laborales, ¿eh? Si hablamos de alguna norma específica en materia de funcionarios, tampoco será común, pero la mayor parte de las cosas se pueden negociar. Por cierto, aquí ha habido mucha conflictividad porque, claro, la mesa conjunta, como mide la representatividad en el conjunto de los dos ámbitos, hay que acreditar representatividad en laborales y funcionarios, deja fuera a veces a sindicatos con cierta capacidad corporativa de presión. Por ejemplo, yo recuerdo en un asunto de Castilla-La Mancha, el sindicato de policías locales. Se quedaba fuera de la mesa. Y entonces el alcalde del ayuntamiento importante lo reintrodujo como asesores suyos. Medida que los tribunales anularon, porque claro, era un fraude de ley clarísimo. Otra cosa es que lleve usted al jefe de la policía local como asesor, pero claro, a los sindicalistas del sindicato de policía local como asesores suyos, esto era una manera de meterlos en la mesa por vía indirecta. Entonces, eso es muy claro. Aunque un sindicato tenga presencia en uno de los colectivos, si no llega a la representatividad conjunta, no estará en la mesa de negociación. Y eso es así, lo ha dicho la ley, no es inconstitucional y, por tanto, habrá que atenerse a ello. Bien, eficacia de la negociación colectiva. Bueno, aquí yo creo que los sindicatos se amoldaron en el EBEP, siguen sin tenerlo muy a gusto, pero se amoldaron a que hay dos tipos de negociación en el empleo público, sobre todo de funcionarios. La negociación prelegislativa, lo que se aprueba es una especie de consenso sobre el proyecto de ley que se remitirá al Parlamento, pero ese acuerdo no tiene eficacia directa, no puede tener eficacia directa, se aplicará la ley en los términos que se apruebe y no se puede vincular al Parlamento y, por tanto, cuando hablamos de negociar el incremento salarial, no es real, el EBEP lo deja muy claro, negociará el incremento que haya que incluir en la ley de presupuestos anual y el que se aplicará será el que decida la ley de presupuestos, y la negociación en sentido estricto, aquellos acuerdos que no requieren ley y los pactos. Bien, yo aquí, ustedes conocen la negociación, simplemente les diré dos cosas. Primero, ¿qué eficacia tienen en general estos instrumentos, los pactos al firmarse, los acuerdos una vez ratificados por el órgano de gobierno competente? Pues tienen una eficacia de acuerdo colectivo. Y como tal acuerdo colectivo, y el estatuto lo deja muy claro, prevalecen sobre las normas reglamentarias anteriores, que habrá que derogar a efectos formales, lo que dice el estatuto básico, a efectos formales, pero materialmente ya están derogadas por el acuerdo posterior. Y durante su vigencia impiden el poder reglamentario de la Administración sobre esa materia. No puede regular sobre esa materia contraviniendo lo previsto en el acuerdo o en el pacto. Por lo tanto, tienen una eficacia vinculante para las dos partes que lo han firmado, los sindicatos que lo habían firmado, la Administración, y prevalece sobre los acuerdos reglamentarios. Los acuerdos, por eso precisamente, han de ser objeto de ratificación por el órgano de gobierno, porque a lo mejor la Administración que está firmando no tiene la mayoría en el órgano de gobierno. Pensen ustedes en una entidad local. Normalmente es el Pleno el que ha de aprobar y a lo mejor el equipo de gobierno no tiene mayoría en el Pleno. Por tanto, no podemos sustraer al Pleno su capacidad de regular esos temas. Tendrá que ratificar el acuerdo. Mientras no se ratifique, no tienen valor. Otro problema, pero nos llevaría mucho tiempo, es qué capacidad hay para no ratificar un acuerdo. ¿Es una decisión discrecional? ¿Es libre? ¿Tiene que regirse por algunos límites, especialmente en aras al principio de buena fe? Pero bueno, esto nos llevaría mucho tiempo y si quieren luego en el coloquio lo hablamos. Y la tercera cuestión que les quería hablar de este tema es la posibilidad excepcional que existía en materia de funcionarios y que luego se trasplantó a laborales de suspender o modificar la vigencia de lo negociado. Pero aquí, ojo, porque aquí se han hecho muchas animaladas y algunas se han anulado, otras se han confirmado y otras no han sido animaladas, han sido decisiones correctas. Primero, el supuesto está previsto para causas graves. Lo dice el 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público y lo dice también el 32. Causa grave sobrevenida derivada de una alteración de las circunstancias económicas. Esto, en normativa posterior, se entendió que el hecho de que la Administración estuviese sometida a un plan de ajuste o de reordenación financiera era ya la causa para poder activar esta medida. Pero luego hay otra cosa que es muy importante. Es que, bien, yo tendré causa para activar la medida. ¿Qué puedo hacer? El Estatuto Básico del Empleado Público, y conviene leerlo, dice lo estrictamente necesario para salvaguardar el interés público y mantener el funcionamiento de los servicios, la financiación de los servicios. Entonces, usted no puede hacer lo que quiera, sino lo estrictamente necesario para solventar esta causa grave sobrevenida. Y ahí hemos tenido, yo he presenciado suspensiones generales de convenios y acuerdos, de todo lo que decían, Pues de todo lo que decían no puede afectar o no puede estar justificado, o a lo mejor sí, pero habrá que razonarlo. Y esta facultad también se ejerce muy mal, y eso los tribunales también han anulado algunas, porque es una facultad discrecional, sino reglada. Y por lo tanto hay que motivarla y hay que expresar las causas. Y hay que expresar las causas de por qué se adopta la medida, que puede ser fácil, y también por qué se adoptan las concretas medidas que se adoptan, que es lo que puede ser más difícil de razonar. Por ejemplo, que elimine usted liberados, evidentemente contribuye al abaratamiento. Pero yo siempre he pensado, pero por ejemplo, la supresión que se hizo de días moscosos, en ciertos servicios sí, por ejemplo en sanidad, pero mi esposa jamás le han sustituido un día moscoso. Son dos, le sustituyen, la otra hace el trabajo de las dos. Entonces, ¿en todo el empleo público tenía sentido, por razones económicas, suprimir los días moscosos? Yo creo que no, es muy cuestionable. Se podía haber estudiado en qué servicios eso tiene impacto y haber actuado en, ese impact, en esos sectores donde tenía impacto, pero en los demás. Entonces, yo creo que esto es lo que obliga a esta medida. Claro, que ya se hizo por ley y se aprobó, pero si se hace por vía de decisión del órgano de gobierno, tendrá que motivar por qué toma la medida y por qué toma las concretas decisiones, las concretas medidas que toma. Bien, yendo muy rápido, para no pasar más tiempo. El contenido yo quiero, lo conocen ustedes sobradamente, pero el contenido tiene algunos problemas. Primero, hay tres límites, uno que es muy conocido, que no les he puesto aquí, la organización, las potestades de organización de las administraciones públicas no son negociables, pero sí la repercusión en las condiciones de trabajo, y eso se olvida muchas veces. Es una de las cosas que motivan la anulación de muchas decisiones. O los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica, ¿qué son? Esto hay que concretarlo. Por ejemplo, ¿yo puedo implantar como administración un sistema de control de presencia de mi personal sin negociar? ¿Entra dentro de los poderes de dirección y control? ¿Sí o no? Por ejemplo, en potestades de organización, el horario del registro de mi administración, ¿puedo decir que mi registro va a abrir de 8 de la mañana a 8 de la tarde? Sí, evidentemente, eso es una organización suya, lo puede decidir. Pero la repercusión que eso tiene en las condiciones de trabajo es la de negociar. Y por lo tanto tendrá que negociar el horario de los funcionarios del registro. Y esto es lo que se olvidan muchas veces. ¿Cómo he cambiado el horario del registro? Lo tenía que haber negociado. Y seguramente sí, a lo mejor sí, pero lo tenía que haber negociado. Y tercero, en muchos temas el estatuto básico dice que lo que se regula son, y hay muchos ejemplos, yo les podría dar ejemplos concretos, pero vamos, no tenemos tampoco tiempo. Lo que se regula, lo que se puede negociar es la determinación concreta, la determinación general de ciertas materias, pero no la regulación concreta. Bien, eso, si lo tuviésemos que interpretar como por analogía o similitud con el empleo privado, nosotros diríamos, claro, se negocia lo colectivo. Y eso los tribunales lo han venido a decir. Por ejemplo, usted tendrá que negociar, si quiere, en materia de selección, los criterios generales de los baremos que va a aprobar, de los procedimientos de selección, lo tendrá, pero claro, cada convocatoria concreta no, porque ya se supone que aplica usted lo que ha negociado previamente. O las relaciones de puestos de trabajo e instrumentos similares. Tendrá usted que negociar la relación inicial y los cambios profundos, no cambios de ajuste o, por ejemplo, incluso aplicaciones de normas legales que obligan a modificar algo. Eso no se negocia. Entonces, yo creo que aquí hay que entender que negociamos los aspectos colectivos. Por ejemplo, la oferta de empleo público debe ser negociada en términos generales. Ahora, no cada convocatoria concreta que se derive de ella. Eso sería absurdo. Bien. Les podría poner ejemplos de materias negociables que se han tratado, pero insisto que no tenemos mucho tiempo. Bien, la duración y prórroga, que no se presta muchas veces atención, es importante, sobre todo porque, por lo que les he dicho antes, porque es que la duración limita el poder reglamentario de la Administración. Si fijamos duración de un acuerdo de 3 años o decimos que se prorroga indefinidamente, quiere decir que hasta que no se esté de acuerdo en reabrir la negociación, la Administración no puede regular ese tema, porque hay un acuerdo vigente que elimina su capacidad de regulación. En todo caso, podrá, si se produce la causa sobrevenida, dejarlo sin efecto y entonces aprobar modificaciones. Y luego, otra cosa también, o dos cosas muy importantes. La primera, que es fundamental, nunca en la Administración podemos hablar de derechos adquiridos. El nuevo pacto o acuerdo, o la nueva disposición legal, o la nueva disposición reglamentaria, si cabe, puede anular plenamente los derechos anteriores. Pero esto, por ejemplo, aquí quizá en España estamos más habituados, pero esto llama mucho la atención en otros países donde rige un principio de irregresividad. Uno se admite un pacto o acuerdo o convenio más negativo que el anterior. Esto es perfectamente posible y está dicho expresamente. Y todo lo que pactemos que dure más de 1 año, desde luego está sujeto a la legislación presupuestaria, que es anual en principio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, la negociación colectiva del personal laboral. Simplemente voy a acabar en 2 o 3 minutos. Yo le digo simplemente dos cosas. Primero, hay algunos cambios que deben tener en cuenta. El primero es que los ámbitos son libres. Si yo les pudiese exponer ahora con mucha más extensión, veríamos casos de ayuntamientos que tienen 2 o 3 convenios diferentes. Por ejemplo, en Canarias hubo un momento en que la limpieza la asumían ellos, tenían un convenio para el personal de limpieza y otro para el resto del personal, perfectamente legal. Para los laborales eso es perfectamente legal. No hay ningún problema. El ámbito hay que pactarlo y si se está de acuerdo, se está de acuerdo. Es más, puede haber ayuntamientos que tengan convenio para parte de su personal y al otro le apliquen los convenios sectoriales que rijan esas actividades. Eso es perfectamente posible. Segunda cuestión. Para los laborales solo, para lo que sea negociación laboral, aquí sí que hay legitimación dual. Puede negociar los comités de empresa, o sea, la representación unitaria o la representación sindical. Puede negociar cualquiera de las dos. La ley sí que dice una cosa, que ha variado. Pero si quieren negociar las organizaciones sindicales, tienen preferencia para negociar. Si no exigen esa preferencia, podemos negociar con el comité de empresa o los delegados de personal. Y tercero, la modificación o suspensión de los convenios ahora es similar a la que hemos visto para los funcionarios. El 32.2 del EBEP, que se modificó la redacción en el Real Decreto Ley 20/2012, homólogo el sistema de suspensión para que fuese posible en el ámbito laboral lo que era posible en el ámbito funcionarial. Bien, me quedo aquí y me voy simplemente a la solución extrajudicial de conflictos. Está prevista, pero pendiente de regulación, exactamente igual que creo que ocurre en Galicia. Y simplemente les diré que estos sistemas de solución extrajudicial es la pieza que hace que nuestro sistema de negociación colectiva en el empleo público no se ajuste al convenio 151 de la OIT. Hasta que no se regulen, no se cumple lo que dice el convenio de la OIT. Cuando se regulen, podremos entender que se regula, porque se prevé un sistema de mediación, ya no es la voluntad unilateral, incluso un sistema de arbitraje voluntario, y si falla todo, pues bueno, alguna solución tiene que haber, y ahí seguramente sí que sería alegable en el plano internacional que si alguien tiene que decir, tiene que ser la Administración, sin perjuicio de su obligación de renegociar periódicamente y tal. Por lo tanto, esto no es solo que es deseable que se regule, que yo creo que sí, es que es urgente porque es que en cualquier momento nos pueden llegar las censuras internacionales porque nuestro sistema de negociación colectiva mantenga un sistema de solución de los desacuerdos no adaptado al convenio 151 de la OIT, que es que ante el desacuerdo directamente decide la Administración, cosa que tampoco dice el Estatuto, porque el Estatuto Básico del Empleado Público dice que decidirá la Administración previo sometimiento a los procedimientos de solución extrajudicial. Como no se han creado, no se somete y en consecuencia acaba resolviendo la Administración de modo directo. Y eso, insisto, no se ajusta a nuestros compromisos internacionales. En Galicia lo tiene usted la previsión en el artículo 162 de su ley y yo creo que es urgente que esto se proceda a crear, entre otras cosas, porque es deseable y porque en el momento que se normalice la negociación colectiva van a surgir otra vez conflictos que sería deseable que se solventen a través de estos mecanismos que en el ámbito privado están funcionando razonablemente bien y, por tanto, son deseables. Sobre todo la mediación, el arbitraje en nuestra cultura funciona muy poquito o nada. Pero la mediación sí que está funcionando bien y consiguiendo porcentajes de éxito bastante destacables. Bien, quedan muchas otras cuestiones, pero yo me tengo que quedar aquí. Me he pasado 5 minutos de la hora prevista que habíamos dicho y les agradezco la atención. Y luego en el coloquio, pues si quieren ustedes tratar otra cuestión o profundizar en alguna de estas, pues queda a su disposición. Muchas gracias.